Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en este episodio más de Punto Cero. Y oigan, siempre les he comentado y compartido la opinión de diferentes expertos geopolíticos que se dedican a analizar y estudiar toda esta información que tiene que ver con las cuestiones en los partidos, sus movimientos, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Y uno de ellos, que es muy reconocido, obviamente es el doctor Alfredo Jalife. Y me acabo de encontrar con una entrevista muy interesante que le acaban de hacer, y es obviamente también importante conocer quién es él y cómo él ha estudiado a los candidatos a la presidencia del 2024. Y esta entrevista revela muchas cosas bastante interesantes que no conocemos y que nos da pauta a entender un poco más de por qué de repente los conflictos entre los mismos partidos y todas estas cuestiones que pues tienen que ver con nuestra política mexicana. Entonces vamos a escucharlo y en un momento hacemos más comentarios.
Jalife Rahme, R-A-H-M-E. Bueno, nazco en Mérida, Yucatán. ¿Cuándo? ¿Fecha? Mayo 48. No, pues muy bien, yo me siento muy a gusto en Villahermosa y en Tabasco. Entonces, me siento como en mi casa. Creo que pocos lugares tengo esa comunión con el público como hoy, después de la presentación del libro. Me dio mucho gusto ver mucho joven, que además veo que me citan, me estaban diciendo, citan mis libros en la Facultad de Economía, en la de Derecho. Pues es muy valioso para mí eso, ¿no? En la tierra de Pellicer. Es decir, no todo es poesía, ¿no? También aquí hay grandes políticos que ha dado el Estado.
También en la tierra de...
El nuevo, en la tierra del presidente, que es todo un tema, ¿no?
¿Conoce usted al presidente?
Sí. Me llamó para cofundar Morena. Entonces ahí empezamos a hacer los arreglos. Entonces yo asistía normalmente a todas las reuniones. Yo ya lo conocía a él antes de Morena. Nada más que no puedo decir con quién, porque no es políticamente correcto. Pero solíamos desayunar de vez en cuando. Él vestía incluso de safari, me acuerdo perfecto. Le gustaba en esa época usar el safari. Y desayunábamos con un compadre de él, muy poderoso a nivel político, leído bien. Y ahí lo empecé a conocer. Y luego, cuando viene el desafuero, pues todo el grupo nuestro, digámoslo así, ideológico, estábamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Y cuando viene lo del desafuero de Andrés Manuel, pues yo sí lo apoyé. Y lo fui a ver donde pasa la ruta del hospital famoso, que era con lo que se agarran para desaforarlo. Y ahí llegué, me vio muy cariñoso conmigo. Nos abrazamos. En ese sentido ha sido efusivo. Y me acuerdo, estaba el maestro Batis, era el procurador. Era su procurador. Entonces, igual, muy, muy cariñoso el maestro Batis. Y ahí empezó. Entonces, me buscó para notarizar el movimiento de Morena. No era partido. Curiosamente, en primera fila estaban Dante y Monreal. De eso me acuerdo perfecto. Y yo realmente estaba en la última fila. Pero como había perdido, entre comillas, la elección previa, creo que era como PRD, si no me equivoco, ya la segunda elección hubo deserción, ¿eh? Es decir, de los, pongamos, 100 invitados, nada más fue la mitad. Y yo fui, pues yo me senté en la tercera fila. Entonces, lo que pasó, y esta anécdota sí la voy a contar porque vale la pena. A mí, yo le caía muy bien a la base de Morena. o el previo PRD. Y me llevé una ovación estruendosa.
Antonio Hersenson, Juanita Gómez, Janet González, Enrique González Pedrero, Laura Gutiérrez López, Hugo Gutiérrez Vega, Rubí Guzmán Arrieta, Adolfo Helmón, Dolores Heredia, David Ibarra, Alfredo Jalife, Asa Cristina Laurel.
A tal grado que concluye el evento y Andrés Manuel corre hacia mí a decirme, ¿viste qué ovación te llevaste? Y le dije, sí, pero menos que tú, porque tú eres el líder. Obviamente ya lo conocía a través de su comadre, que es la directora de La Jornada. Yo soy escritor de La Jornada. Me leía Carmen Lira. Parece que no, pero él lee mucho y sabe a quién leer, le gusta. En una ocasión, un artículo que saqué sobre transparencia internacional, me basé en un artículo de Red Voltaire, donde exhibían que son agentes de la CIA, tal cual. Entonces yo publiqué el libro y todo. Entonces había un evento sobre petróleo, eso nos unía mucho, el petróleo. Yo defendía mucho el petróleo y él, pues, es un petrolero nato, ¿no? Y me acuerdo cuando llego al evento, me da la primera fila y me dice, oye, ¿qué golpiza les pusiste? Es una gente que sí me lee. Y recientemente Carmen Lira me acaba de decir que sí, que me lee mucho y le gusta, que se divierte conmigo. Porque el Andrés Manuel no es mucho de divertirse, pero eso es lo que me comentó su comadre. Entonces así, luego ya viene lo del petróleo. Ahí me tocó el honor de ser designado. Y voy a decir una anécdota fuerte, ¿eh? ¿La puedo decir? Bueno, de ser designado como orador en el Senado. Y ya, me nombró que yo fuera. Y ahí vino el Via Crucis. Y desgraciadamente ahí empieza la animadversión que me tomó luego Sheinbaum, porque ella manejaba la lista de invitados y le tocaba, pues, decir día, fecha y hora, ¿no? Todo lo que iba a pasar. Entonces, tal cual, digo, hay que ver los alcances de esta persona. Entonces le hablo, yo realmente la respetaba, yo nunca me metí con ella. En las áreas de trabajo que nunca la vi brillar para nada. Ella al revés, no era petrolera para nada. Ella era energía solar, eólica, nunca fue petrolera. Entonces a la hora de que le hablo, oye, parece que yo estoy en la lista, el presidente lo dijo, que yo iba como orador y todo. A ver, déjame ver, así, pesada como ella sola, déjame ver. Y se puso a ver, oye, pues no vienes, me dice. Oye, pues qué raro, porque Andrés me dijo que sí venía yo. Pues no, no vienes. El boicot total. Entonces, bueno, pues ni modo, si no vengo. Ah, no, 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 aquí ya apareciste. Es decir, me la hizo difícil. Algo tenía yo que no le gustaba. Quizás porque sabía de más de petróleo que ella, ¿no? Que ella no estaba a favor del petróleo. Ahí fue mi primer encontronazo con ella. Pues yo no fui encontronazo, pues yo qué. Yo ahí la padecí realmente. Y ya luego ya di mi ponencia. El presidente, bueno, el líder de la oposición en ese entonces me felicitó, gustó mucho mi ponencia. Muchos dicen que es un clásico de la defensa del petróleo.
$30 el barril, un colosal flujo de caja que equivale a casi el 75% del Producto Interno Bruto Mundial actual. Nos encontramos en un nuevo orden geoenergético mundial. La demanda sustancial es dominada por China, India y aún por los mismos países del Medio Oriente, mientras los principales países de la OCDE y la OTAN han pasado a segundo término.
A grado tal que después, y no sé si fue antes o después, no me acuerdo bien, pero teníamos mucha química a nivel petrolero el presidente y yo. Entonces yo hice un libro que se llama La desnacionalización de Pemex y él lo prologó. El único que ha prologado a nivel político, a nivel íntimo, pues están los de su esposa en turno, ¿no? Pues esa anécdota es importante, ¿eh? Porque él marca la personalidad de Sheinbaum, al menos conmigo, no ha sido nada, no tiene cintura política. Digo, yo tengo palabras más fuertes, pero soy decente. Sí.
Lo tienes muy bien analizado.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que para estas alturas ya tenga pensado?
Sí. Yo no creo que él llegue. Yo aquí voy a discrepar de muchos de los que escucho. Yo creo que él sí tiene programado, ve mediano y largo plazo, sabe muy bien por dónde tiene que ir su proyecto y sabe por dónde no tiene que ir su proyecto. En eso me queda. A mí sí me queda claro, otros no lo sé. Por eso yo vislumbré desde un inicio, aquí me lo estaba recordando Manuel, y ya se me había olvidado que hace 4 años, yo cuando todavía no era gobernador, el mismo Adán Augusto, cuando lo vi, y muchas cosas, ¿no? Uno detecta, ¿no? Las cosas que hay en común. Yo tengo esa facilidad de detectar, pues a eso me dedico, ¿no? Además, como estudié psiquiatría, medicina, tengo facilidad para los diagnósticos, es la realidad. Hago asociaciones, es un entrenamiento que tenemos los médicos, no cualquiera lo tiene. Entonces, pero es ya de entrenamiento. Entonces, ahí yo vi, tiene todo el perfil de ser candidato a la presidencia. Bueno, primero no, lo vi que se iba a la Secretaría de Gobernación. Y luego de ahí, pues ya, lo demás es pan comido.
2017.
¿Cómo?
2017, pues, ese análisis.
Sí, todavía no era gobernador. No era gobernador. Pero ahí él me invitó a una, ahí con amigos en común. Y ahí me recordó muchas cosas. Por ejemplo, hablamos del secretario de Hacienda, que es el primor. Es decir, estaba hablando yo con un político que veía el más cercano al pensamiento del presidente López Obrador. Y eso que conste que yo los conozco a todos. Bueno, a los...
Las cuatro personas.
Sí, sí. Bueno, en menor, unos en menor y mayor grado. Por ejemplo, con Ricardo Monreal siempre vi que ahí iba a ser un choque de caciques, ¿no? Era evidente. Uno norteño, zacatecano, el otro tabasqueño. No hay muchas cosas en común.
Por ejemplo, ¿qué opina, doctor, en este esquema, el discurso del 18 de marzo del presidente López Obrador, que ha venido a...
Ah, lo de Mújica. Lo interpreto totalmente al revés de los partidarios de Sheinbaum. Ahora, y hay que ver algo, ¿por qué se lo están dedicando a ella? Primero, porque es un rotativo el que lo saca, X, para no... Porque además lo conozco, pero no es rotativo el que lo escribió, obviamente por órdenes, ¿no? Y ahí pesa mucho Faslich, yo esa historia se me la sé, porque, a ver, lo voy a decir en términos muy suaves, querían vender el periódico y recurrieron a mí, querían 150 en dólares, pregunté a quien hay que preguntarle, no vale nada, está quebrado. Tal cual. Bueno, entonces, pero están muy ligados a Faslich, que es el suegro de Azcarraguita. Entonces, no es gratuito que Sheinbaum hoy le dé 90 millones de dólares, de pesos, perdón, a Televisa. Y vemos el boicot que tiene Televisa con una de las tres corcholatas finalistas. Es muy obvio. Se evidencia muy fácilmente. Y luego, Código Magenta, igual interpreta a su manera favorable a Sheinbaum. Pero es muy visible eso. ¿Cuál es la razón? Ahí entra Tatiana Cloutier, que es empleadita de Alfonso Romo. Código Magenta, pues se lo controla, hasta él lo sabe, ¿no? Entonces, y ahí viene esa interpretación. Yo diría una sobreinterpretación, muy exagerada, ¿no? Basándose en caso que porque dijo que en Mújica no habían zigzags. Pues, ¿quién dice que hay zigzags? Pues, el pensamiento del presidente es muy claro, ¿a dónde va? Yo hoy en una entrevista que hice con Emanuel Sevilla, en telereportaje, comenté que hay cuatro pilares que yo sí le he detectado al presidente, desde el punto de vista ideológico. No estoy personalizando. El primero es el antineoliberalismo. El segundo es la soberanía energética, que va del petróleo y el litio. Que lo del litio, yo ahí tuve algo que ver, pero no lo puedo contar. El presidente tenía, lo estaban desinformando. Entonces yo recurrí por canales apropiados, porque le gustó un artículo que hice sobre la guerra del litio. Le gustó mucho. Entonces ahí el presidente cambia su percepción. Entonces, hay operaciones que uno hace en lo oscurito, ¿no? Que no se ven, pero esa es la realidad. Bueno, y tengo testigo de gran nivel para ese tema. Entonces, ahí cuando viene lo de Código Magenta, que se agarran, que si no hay zigzag y todo, son vaciladas esas. A ver, un político tabasqueño, cualquier político, les encanta el zigzag. Y más un beisbolista como el presidente, ¿no? Que te va a engañar con bola ensalivada, hit and run, cambio de señales. El presidente tiene un pensamiento muy beisbolista. Entonces, yo hasta en broma comento que si lo hubiera dirigido la Serie Mundial de Béisbol a nuestro equipo, hubiera ganado. Porque él tiene un timing perfecto. Es casi único. Entiende los tiempos como pocos. Por ejemplo, yo lo recuerdo, Adán Augusto iba de secretario de Gobernación para diciembre y se adelantó, si no me equivoco, a septiembre. Por algo los adelantó los tiempos. Y por eso Adán Augusto maneja mucho este término, los tiempos del Señor. Conoce muy bien el pensamiento, etc. Entonces, ¿por qué les conviene Sheinbaum al grupo Magenta de Alfonso Romo? A Tatiana Cloutier. Eso es importante verlo. La corren y al día siguiente va a visitar a Sheinbaum. Y me dejo, ahí lo dejo para no ahondar en a quién más visitó. Sí, estoy en los cuatro pilares. No, pero aquí lo básico es la interpretación de Mujica. Es decir, no va así, yo tengo otra interpretación. Pero regreso a los cuatro pilares, me falta el tercero, que es el nacionalismo. Y el cuarto sería novedoso, eso lo empecé a ver hace 4 meses, por ahí de noviembre lo empecé a ver, el humanismo mexicano. Yo estudié neurolingüística, soy muy fijado en las palabras. Es decir, yo detecto de inmediato cuál es el origen, dónde viene, quiénes lo están pronunciando. Y una de las tres corcholatas está manejando también la palabra humanismo mexicano. Entonces, cuando me preguntaba hoy Manuel Sevilla, entonces, ¿quién puede ser el favorito? Dije, es muy sencillo, si uno lo ve desde el punto de vista conceptual, firme, y uno pone a cualquiera de las tres corcholatas, detecta uno quién cumple esos cuatro pilares. De la 4T, curiosamente. Son cuatro pilares y es la 4T. Pero regresando a Mujica, eso es importante. Yo no tengo esa interpretación. Yo al revés tengo otra. Totalmente diferente, porque además de ahí sí les voy a pasar casi un secreto de Estado. A mí el general Ignacio Beteta me dio sus memorias. Y yo iba, se ubican quién era el general, secretario particular de Lázaro Cárdenas, es decir, no estamos jugando. Ojo, Por eso está, yo creo que ahí sí están desinformando totalmente. El general Beteta metió sus memorias, yo iba al hospital militar a verlo porque su hijo del segundo matrimonio de la italiana, Enrico, pues éramos muy amigos y fue mi compadre de bodas. Pues sí, hay una relación estrecha. Y a mí el general Beteta, que luego se volvió acuarelista, su hijo le dice, tienes que hacer tus memorias, papá. Entonces, con el único de tus amigos, nada más con el doctor Jalife, acepto dar mis memorias. Nos llevamos bien, yo me iba bien con el general. Tomamos tequila juntos. Pues vamos, y ya para darme sus memorias del hospital militar, pues además. Entonces yo tomé las memorias, yo no era muy conocido, pero me tenía confianza. Y yo se las di a un periodista muy conocido de Excelsior, que sacan las primeras 8 columnas en ese momento, donde el general critica a su hijo, Mario Ramón, que estaba en Pemex, porque pues no le gustaba esa política que estaba haciendo su hijo. Antes del neoliberalismo, Mario Ramón ya se había neoliberalizado. Eso es importante, esta anécdota es única, ¿eh? Entonces yo me acuerdo perfecto. Ah, bueno, le di las memorias a un amigo mío, periodista de alto calibre, del Excelsior. Y publica las 8 columnas. Y al día siguiente amanece su madre degollada con un hilo de un alambre, no sé qué de qué. Dijeron que era un robo. Esta persona se va muy bien con Salinas. Ojo, muy bien con Salinas. Y nunca supieron qué pasó con esa situación. Ahora, la parte que yo recuerdo y la puedo contar, porque aquel día le hablé a mi amigo, oye, ¿qué pasó con las memorias? Porque luego me dice Enrico, oye, te pido, por favor, ya no las publiquen, porque es una bomba atómica. Ya con lo que dijo mi padre, ve todo lo que ha pasado. Entonces viene la parte interesante. ¿Por qué Lázaro Cárdenas escoge a Manuel Ávila Camacho? Y voy a decir, bueno, aquí es de creerme o no, y está mi amigo el periodista, cualquier cosa, si alguien duda de lo que me dijo, lo podemos llamar a testiguar. Al final somos dos testimonios, ¿no? Alguien va a mentir, pero obviamente no tiene nada que ver con esa interpretación que le dieron Código Magenta y el rotativo ligado a Fastly. Entonces, ¿qué es lo que me contó en ese momento, de lo que yo recordé? De que el general Cárdenas no estaba solo en el ejército. Es lo que llaman en francés un esprit de corps. Este es un grupo, hecho y derecho los militares. Dijeron, ya se fue demasiado lejos la Revolución Mexicana con el general Cárdenas. Y hay que operar un cambio. La ley del péndulo, ahí empieza en el PRI su aplicación. Y escogen a Manuel Ávila Camacho, que era militar. Es decir, no hay que perder de vista esa, que los militares eran el cuarto sector del PRI. Porque a veces se nos olvida toda esa situación. Entonces, los militares mismos decidieron. Y dijeron, no, aunque él hubiera querido imponer a Mujica, no lo hubiera podido hacer Lázaro Cárdenas. Y esos son datos de del general Beteta que me los da a mí. Pero ahí viene lo principal. ¿Y cómo lo premian luego? Pues su hermano Ramón Beteta, secretario de Hacienda. A lo que quiero llegar es de que no es válida esa interpretación. Ahí viene la ley del péndulo. Ahí nace realmente. ¿Por qué razón? Si luego vemos las elecciones en el PRI en ese momento, tenía uno de izquierda y otro de derecha. Así se manejaban. Por ejemplo, llega un López Mateos que era después de Ruiz Cortines, que lo había puesto Miguel Alemán, el de Veracruz. Ah, sí, Miguel Alemán de Veracruz. Pues obviamente todo lo que había pasado, ¿no? Trajeron un austero, Ruiz Cortines, y luego se van a la izquierda atinada, le llamaba López Mateos, atinada, era una frase del momento. Y luego, ¿cuándo se rompe la ley del péndulo? Y ahí empieza el problema, si es que me quieren corregir, en el sistema y sobre todo en el sistema PRI. Lo rompen con De la Madrid y Salinas, ahí se rompe, porque ya no daba el péndulo, y el péndulo ya se fue al neoliberalismo. Ya no lo podías, ya no había el equilibrio para irse a la izquierda. Entonces, son decisiones muy difíciles que a veces el presidente toma tiene que tomar en cuenta muchos factores. Tiene que tomar todas las fuerzas del país, las tiene que palpar bien. Tiene que ver los factores internacionales, porque yo les hago una pregunta. Imagínense si Estados Unidos veta, que lo hacen, pues no va a decir al presidente y le va a forzar la mano. No creo que sean tan imprudentes. Pero hay señales. Una devaluación del peso, una fuga, y quiero ver quién va a votar por el candidato del presidente. Entonces, hay que irse con mucho cuidado. No es así, ya, lo decidió Código Magenta, o eso no existe. Y además México es seguridad nacional para Estados Unidos. Es decir, no es un país ahí solito, abandonado. Tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, es una decisión, tiene que ser de, yo diría, de cirugía microscópica de cerebro. Y tiene que ser muy racional. Porque si no, lo aborta. Es decir, Calígula nombró a su caballo cónsul. Te lo va a abortar el sistema. No te lo acepta. Aquí no hay caprichos. Eso, es que es la favorita o el favorito. Eso no existe. Hay mucha racionalidad y conceptualización en la toma de decisiones de los presidentes. Es interesante. A ver, ¿por qué no contó? No quiero decir esa. Pero ustedes seguramente conocen la anécdota, que ahorita la han estado manejando mucho, de la sucesión de Ruiz Cortines con López Mateos. Ahorita se está volviendo un clásico de esa sucesión. Pero yo creo que sería muy interesante ver todas las sucesiones como han sido. Me van a decir, es que no es lo mismo Andrés Manuel que Salinas o que... lo de Salinas acabó en un asesinato. Dios, pues empezamos a hacer memorias. Y si nos vamos más atrás, la sucesión de la Madrid, ¿cómo se da? ¿En qué circunstancias? Con López Portillo. Ahí se manejaba igual una favorita, otro favorito. No, hay que tener mucho cuidado. La presidencia es la selección del presidente en turno de su sucesor, o quien quiere ser el sucesor, es, para a mi juicio, es el acto supremo de su sexenio. Ahí está Peña, que se manejaba, recuérdenlo, que tenía ya uno de los pinos, un niñito ahí, no sé, niño, se llamaba Nuño, no sé qué, Nuño, decían el favorito, que lo adoran, que no sé qué, yo he leído. Es que nuestros cuates, si se releyeran, se pegan un tiro. Son grotescos, porque no hacen análisis. Y era obvio que no iba a ser Videgaray, y no iba a ser Nuño, ya no tenía a quién poner ¿cómo se llama? Peña, ¿no? ¿Se llama? Bueno, eso me ayuda a estar, ¿no? Entonces, y al final, es decir, él no le da nada a nadie, es decir, ya había un tal repudio contra el PRI y el PAN a nivel nacional, que ese fue el momento de Andrés Manuel. Andrés Manuel lleva competir, era la tercera vez que competía y aguantó. Ya se nos olvidó el algoritmo del Brando en el INE, etcétera, etcétera, todo lo que pasó. Entonces yo creo, sí interviene Estados Unidos, pero no así tan directamente. La manera en que ellos intervienen son fuga de capitales, devaluación del peso, y ahí se nota. Entonces ahí es un acto de alta cirugía. No es así de que le vienen a interpretar lo que él quiso decir con el general Mújica. Que por cierto, Mújica, ahí va, yo traigo otra interpretación. Fue gobernador 2 veces de Tabasco, 1 vez de Michoacán. No sé de qué estamos hablando. Yo no veo ahí algún mensaje fuera de serie. El real es el general Beteta. Que el cuerpo de generales, yo sería bueno entrevistar a uno de los militares que tienen ya de 70, 80 años, que seguramente lo saben, y que habrán participado, de nivel, ¿no? Que habrán participado en esa toma de decisiones. Por eso, ¿qué pasa con el general Cárdenas? Veamos lo que sigue. Es aquí, nos cuentan el primer capítulo y no nos dan el epílogo de la película. Desapareció, se volvió la esfinge de Jipilpan, ya ni hablaba, se volvió la esfinge de Jiquilpan, así le decían, y nunca más volvió a hablar. Se molestó, ahí entran las preguntas, ¿no? Se molestó, algo sucedió. Pero obviamente aquí lo que quiero llevar es de que si el ejército se maneja como un cuerpo, no solo, y el presidente solo, lo que ramos o lo que sea, va a tomar una decisión acorde a la realidad del país y del momento político. Y obviamente va a tener a alguien que sea, pues, de acuerdo a las circunstancias de ese momento.
Muy, pero muy interesante todas estas anécdotas que nos comparte de su carrera política, su carrera científica, los análisis que ha llevado a cabo de estas corcholatas que pues ya están más que conocidas por parte de todos nosotros y de que de a partir de hace unos meses a la fecha, pues bueno, vamos a tener la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Y decidir en su momento quién de ellos va a ser la persona sucesora del presidente López Obrador. Tenemos una gran responsabilidad y creo que es importante que sí nos demos el tiempo de conocer la trayectoria de cada uno de ellos. Aquí nos comparte el doctor Alfredo Jalife parte de eso que él conoce, y que ha vivido o que vivió de manera directa con algunos de ellos. Y cómo cuando de repente vemos críticas que hace, porque él hace de manera general, no tiene un favorito, no es como que siempre favorece a una sola persona o al presidente, él siempre critica a los políticos y a los presidentes en base a sus análisis, estudios, revelaciones de lo que va sucediendo a nivel nacional, internacional y global, y ha sido una persona congruente que le ha dado ese prestigio que tiene, ¿no? Esa credibilidad que transmite cuando da sus discursos, cuando da sus ponencias, cuando habla frente al público, en su momento cuando lo hizo en la Cámara de Diputados, cuando defendió el petróleo, y todas las acciones que él ha llevado a cabo y estos análisis que, bueno, es una persona nacionalista que obviamente le interesa que el país esté bien, que discrepa con algunas de las cuestiones del gobierno porque no están bien hechas, porque a lo mejor, como él me llegó a mencionar, inclusive no le informaban de manera veraz al presidente, lo estaban desinformando, y pues obviamente el presidente conforme la marcha va tomando diferentes decisiones, pero creo que es importante que este tipo de personalidades que tienen ese prestigio, esa cabalidad, que son loables y que se puede confiar en toda la verdad que sacan, que a veces son verdades muy duras, cuestiones difíciles, creo que es importante que estemos nosotros con ese contacto, ¿no? Con esas personas realmente confiables, no creer todo lo que las grandes televisoras dicen, porque pues bueno, ya en estos tiempos ya sabemos todos de qué pata cojean, quiénes son, la trayectoria que han tenido, con quiénes se relacionaban, cuáles eran los acuerdos que hacían, qué intereses buscaban, cómo es que abandonaron al público, a la gente, a la sociedad, no beneficiaban realmente a la sociedad, sino simplemente a algunos cuantos, a sus amigos, ese influyentismo, la impunidad, la corrupción. Y todos pues son partícipes, desafortunadamente en el Olimpo de la política, por así llamarlo, no hay quien se salve de esas tentaciones, no hay quien se salve de tener la ambición del poder o de abusar de ese poder, de ser déspotas, y pues desafortunadamente pues nunca ver realmente por la gente, ¿no? Entonces creo que la sociedad está en tiempos distintos, personalidades como Alfredo Jalife son un gran ejemplo en el que podemos y tenemos aún la oportunidad de confiar en ciertas personas para poder estar más informados, y pues bueno, no confiarnos de todo lo que sale en el internet, porque desafortunadamente es un arma de dos filos, es una cuestión tecnológica que nos ha alcanzado y que es algo peligroso también, porque es te desinforma al mismo tiempo, o te da una interpretación, altera la realidad, la verdad, y nos deja, pues ahora sí que con ese tal vez mal sabor de boca, ¿no? De que podemos estar viviendo cuestiones como en el pasado. Y creo que es importante que seamos muy conscientes de todo eso para que no nos vean la cara, para que no nos den atole con el dedo, para que no nos vayamos con la primer versión que sale en las redes sociales o en el internet. Ahí se comparte muchísima información, pero pues esa información muchas veces no es veraz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, creo que en general el doctor Alfredo Jalife es una de las pocas personas confiables en las que realmente sus análisis han sido muy exactos. Ha dado a conocer muchísimas cosas delicadas y que pues lo han puesto en problemas, ¿no? Lo han tratado de ahora sí que de, no de asesinar, pero pues sí de erradicar de la faz de la tierra, porque han querido dañar su imagen, han atentado a lo mejor con algún familiar, se ha tenido que trasladar a diferentes ciudades o viajar al extranjero, porque pues bueno, obviamente como individuos tenemos que cuidar nuestra integridad y la de nuestra familia. Pero sí puedo decir que es una de las pocas personas confiables que realmente tiene nuestro país, en el que realmente se informa todo bien. Yo espero que esta información haya sido oportuna, que haya sido sagrado. Espero, como siempre les digo, que estos temas los platiquen, los debatan, lean sus libros. Igual pueden leer otros libros que son de relevancia importante, de grandes escritores que están trabajando para compartir la verdad. Y crear cada quien su propio criterio. Leer los libros es muy interesante, es muy bueno. Nos da más conocimiento, nos da la oportunidad de tener ese pensamiento libre, de escuchar y ver, o leer más bien, diferentes opiniones, análisis, estudios, y al final uno como persona toma la decisión para poder crear su propio criterio. Pero está en cada uno de nosotros tomar esas acciones para que podamos ser personas pensantes, libres y con esa oportunidad de crítica, con el nivel de tolerancia para que haya una comunicación recíproca entre todos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles por su tiempo, no dejen de compartir y nos escuchamos en el próximo episodio.